señal de la Santa Cruz.
De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la vida de Jesús hay algunos episodios que tienen lugar con extranjeros, con gentiles, empezando con el de los Reyes Magos, pero ya en la vida pública, pues algunos extranjeros tienen una comunicación negativa, como por ejemplo Herodes, que a pesar de ser el rey de los judíos, no era judío, sino idumeo, y lógicamente Pilatos, que era romano. Pero hay dos extranjeros, o tres, que reciben elogios del Señor. En primer lugar, la mujer cananea. Sabemos que los cananeos habían habitado antes la región de Palestina y pues no eran nada amigos de los judíos, que los habían desplazado, y que ahora los cananeos vivían principalmente en la región de Líbano. Y esta mujer cananea empieza a pedirle que cure a su hija de una manera muy dramática. El Señor iba gritando: ten compasión de mí, porque mi hija está cruelmente atormentada por un demonio. El Señor no le hace caso. Y ya los apóstoles, los discípulos, los más cercanos, podrían decir, hartos de los gritos de esta mujer, le dicen: pues ya hazle caso para que no esté molestando. El Señor le dice aquello de: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Sí, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto recibe un elogio, es maravilloso. Oh mujer, grande es tu fe. Y podríamos decir que hubiera dicho: y como premio a tu gran fe, que se haga en ti como has creído. Que sea según tu fe. Y la mujer vuelve y encuentra curada a su hija. Y el otro maravilloso elogio que hace el Señor es al centurión romano, que es un suceso análogo. Señor, tengo en mi casa un criado, un querido que está enfermo, y los ancianos judíos interceden por él, le dicen al Señor: pues favorécelo, porque ha sido amigo de nuestro pueblo, nos ha construido una sinagoga. Y el Señor dice: iré y lo curaré. Pero aquel hombre pronuncia aquella fórmula que nosotros repetimos todos los días: Señor, no soy digno de que entres a casa, pero una palabra tuya, decimos nosotros, curará mi alma. Dijo: una palabra tuya y mi siervo quedará curado. Y Jesús le dice: en verdad les digo que no he hallado fe tan grande en Israel. Ve, tu criado está sano. Pues vamos a pensar en este tema que nos pide las meditaciones de retiro mensual, que es el tema entre fe y oración de petición. Pues eso de la oración de petición es un misterio, porque el Señor nos dice, por ejemplo, en verdad les digo, cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, se las concederá. Como que no pone condiciones, requisitos, cualquier cosa. Y dice, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. Y pues vamos a algunas consideraciones. En primer lugar, la primera de ellas es que es muy bueno pedir. A veces pensamos que Dios es como, no sé, uno de esos señores a los que vamos a pedir esos nativos, y de repente nos dicen, ya no le pidan porque él han pedido otros, ya no le sigan pidiendo a este pobre que todo el mundo va a pedirle, bueno, a este pobre, a este rico, todo el mundo va a pedirle dinero o ayuda. No, el Señor es infinitamente rico y no se queda pobre porque le pidamos, no disminuye su caudal. Por lo tanto, le gusta mucho que le pidamos. Se pone contento que vayamos a pedirle cosas. Y por otra parte, condiciona la concesión de sus dones a la oración. Como vemos, por ejemplo, cuando dice sobre las vocaciones, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su campo. Bueno, ¿por qué no las envía sin que te pidamos? Pues así nomás dámoslas. Y como decíamos, pues este es un misterio porque nos habla de muchos distintos misterios, por ejemplo el misterio de la providencia de Dios, el misterio de la misericordia de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio del querer de Dios, el misterio del proyecto de Dios, el designio de Dios, como empata todo esto con aquello que me está diciendo, ten seguridad, pide y se te dará, o si pides te voy a dar vocaciones, si no pides no te voy a dar, pero pues ¿por qué no me das? Pues si tú eres el interesado en que haya vocación. Hay un documento de la Sagrada Congregación, ¿de qué? La de la Congregación Proclericis, o sea, la Sagrada Congregación para Sacerdotes. Y es un documento que se llama Adoración Eucarística para la Santificación de los Sacerdotes y Maternidad Espiritual. Y trae una historia de un cardenal del siglo XV llamado Nicola Cusano, obispo de Bresanone. Dice que tuvo un sueño donde le fue mostrada una realidad espiritual ordinariamente ignorada u olvidada por el mundo, que es el poder de la oración y del sacrificio de las almas que aparecen como madres y padres espirituales en el secreto del corazón. Y este cardenal Nicola Cusano soñó, dice que entraba en una iglesia pequeña y muy antigua y millares de almas estaban rezando. Pero estaban rezando muy intensamente, dice, como nunca había yo visto rezar. Sus brazos estaban extendidos y las manos dirigidas hacia lo alto en una posición de ofrenda. O sea, una verdadera oración de súplica, petición. Lo increíble de esta visión es el hecho de que estas almas, en sus pobres y débiles manos, sostenían hombres y mujeres, emperadores y reyes, ciudades y naciones completas. A veces las manos se estrechaban alrededor de una ciudad. Otras veces una nación se extendía sobre un muro de brazos que la sostenía. Alrededor de cada persona orante se extendía un halo de silencio y de discreción. La mayor parte sostenía en la mano solo un hermano o una hermana. en las manos de una joven y delgada religiosa, casi una niña, el cardenal Nicola vio al Papa. Se comprendía cuánto la carga pesaba sobre ella, pero su rostro brillaba de alegría. En las manos de una anciana estaba él mismo, el cardenal. Él se reconoció claramente con sus arrugas y con los defectos de su alma y de su vida. El cardenal miró fijamente a las mujeres víctimas voluntarias. Él había siempre sabido de su existencia, pero nunca le había quedado tan claro qué significaban ellas para la Iglesia, para el mundo, para los pueblos y para cada persona. Solo ahora la comprendía con consternación. Se le había entendido que realmente lo que saca adelante, y nos estamos acordando todos quizá de aquella escena un poquito, pues así como con unos acentos fuertes, donde ayer en la película que veíamos de don Javier en Rusia, en Moscú, decía: la única arma del Opus Dei, la única arma del Opus Dei es la oración. Que San José María le habló por teléfono un día en la noche y le dijo: acuérdate de esto, o sea, no pienses que tenemos otra arma. Y no había comprendido este gusano. Dice, por eso, y se inclinó profundamente delante de esas mártires del amor y de la oración. Ese es el poder de la oración y del sacrificio. Es lo que sostiene al mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer para evitar la guerra mundial, para las catástrofes naturales, para el crimen del aborto, para el narcotráfico, para, sobre todo para la salvación de los hombres, que es el principal interés del Señor? Pues no se reza mucho, pero mucho, vamos a rezar mucho. Por eso Dios a veces también nos manda especiales penas y dolores, como este hermano nuestro que le acaban de amputar una pierna fue atropellado por un automóvil, y el hombre pues relativamente joven, ya sin pierna, y seguramente no tener pierna y estar en terapia intensiva, y pues ha de ser muy duro, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues que necesitaba el Señor este sacrificio para sostener el mundo. No sabemos cómo lo va a distribuir, pero era necesario. Es lo que atrae la misericordia de Dios y lo que hace llover gracias sobre todos los hombres. Muchas veces pensamos que lo valioso son las grandes acciones, lo que brilla, lo heroico, las bellas palabras, ¿no? Que hago mucho, me muevo mucho, saco adelante muchas iniciativas, consigo mucho dinero, ya tenemos 80 millones para no sé qué edificio. No, eso no tiene ninguna importancia. Me atrevería a decir que lo que más atrae los ojos de Dios son aquellas almas silenciosas, sencillas, que brillan poco a los ojos de los hombres, pero que están constantemente unidas a Él en el secreto de su alma, que viven con los ojos puestos en Él, presentándole las necesidades del mundo y suplicándole que se haga presente entre los hombres. Hay vocaciones particulares y misiones diferentes. Podemos hacer el bien de muchas maneras, pero nadie puede prescindir de esta dimensión. O sea, nadie puede decir, es que yo tengo una, no sé, una actividad, podríamos ser redundantes, exclusivamente activa. Pues no vas a tener ningún fruto, absolutamente ninguno. Nadie puede prescindir de la dimensión que invita a respaldarlo todo con la oración. La oración y la ofrenda de la propia vida a Dios es lo que permite dar frutos abundantes, multiplica todo lo que hacemos y lo que somos, atrae al Espíritu Santo para que Él haga su obra en las personas a las que queremos ayudar. No importa cuántas cosas hagamos o cuál sea el estilo de nuestra vida, Siempre debemos vivir interiormente así, con las manos hacia lo alto en ofrenda e intercesión, sosteniendo ahí a las almas que Dios desee. Pues nosotros podemos aprender de unos personajes que nos encontramos constantemente en la calle, que son los mendigos. Nosotros somos mendigos ante Dios. ¿Y por qué podemos aprender de ellos? Porque los mendigos tienen una virtud. Tienen también defectos patentes. Por ejemplo, suelen ser desasiados o, pues, no sé, quizá algunos haya que sean vagos. Pero la virtud característica de todo mendigo es la paciencia. Una vez y otra vez, y un rechazo y otro rechazo, aparente. Dios nunca rechaza, Dios siempre escucha. Nunca se pierde ninguna oración. Pero ellos no les dan un coche y otro coche y otro coche, y vuelven a empezar. Y vuelve a ponerse en rojo la luz del semáforo y empiezan otra vez a decir, a extender la mano. Dice San Agustín, nosotros somos mendigos que estamos a las puertas del gran rey. El problema es que somos mendigos impacientes, que queremos que Dios nos diga y nos resuelva todo a nuestro modo y pronto. Nos hace falta paciencia. Nuestro Señor nos dijo claramente que la oración exige perseverancia. Orad sin intermisión, que si perseveramos en ella, seguramente recibiremos lo que pedimos. ¿Por qué quiere Dios que pidamos? Pues dice Santo Tomás, en primer lugar porque quiere contar con nuestra colaboración. Podría él decir, pues ya que soy tan rico, voy repartiendo por aquí y por allá, y por aquí y por allá, y por aquí y por allá. Pues ¿cuál es el problema? Si tengo tanto, tengo infinito. Podría hacerlo sin nosotros, pero no ha querido hacerlo sin nosotros. Somos copartícipes de su obra. ¿De qué obra? Pues de su obra creadora. Participamos de la creación, por ejemplo, con nuestro trabajo. Pero participamos también. Yo quiero que colabores conmigo en la redención. Por eso te voy a mandar la cruz. Y quiero que colabores conmigo en la santificación. Pues si somos como ese niño que decía San José María que se mete entre los pescadores forzudos que están jalando la red llena de peces, una red pesadísima, y el niño casi nada más estorba, pero les conmueve a los pescadores que el niño les intente ayudar. Y dice, si no está el niño, no hay peces. El niño impulsa a los pescadores a seguir jalando la red. Podríamos poner el ejemplo también de la plumita de Dumbo. Es que Dumbo es un elefante que solo vuela, tiene unas orejotas muy grandes, pero lógicamente los elefantes no vuelan, pero Dumbo puede volar porque tiene una plumita atrás de una oreja. Dios dice, pide y recibes. Pide, pero pide mucho. A veces podemos decir, bueno, pues yo rezo una parte del rosario y por esa otra. Es que yo rezo dos partes, por esa otra. Es que me da insomnio, por esa otra parte. Es que la madre Teresa dice que ella, cuando eran muy poquitas religiosas, quería conseguir una casa para poner ahí su, pues, no sé cómo llamarlo, su hospital de moribundos. Y dice, no tenía yo nada de dinero y éramos muy poquitas, pero nos propusimos rezar 85 mil acordados. ¿cómo lo vamos a hacer si somos tan poquitas? Y dice, pues voy a juntar a los niños a los que le estamos dando catecismo. Y les enseñé la oración y todos rezaban muchas veces el acordados hasta que conseguimos la casa. Pues somos efectivamente como el niño que es llevado de la mano y que tiene que poner de su parte para que Dios escriba, y tengo que volver a valorar la importancia de la oración de petición. Se pide mucho, como oyó San José María en una ocasión: clama, no ceses, no dejes de estar pidiendo. Aunque te parezca una cosa muy chiquita, pues un pequeño sacrificio, pero ese pequeño sacrificio se une a otro, y ese a otro, y ese a otro. Entonces Dios, a lo mejor con los sacrificios, puede salvar un alma. No sabemos. Pero sin duda que nada se desperdicia, nada es inútil. Todo suma. En primer lugar, pues, porque quiere contar con nuestra colaboración. Y en segundo lugar, quiere que oremos para que nos demos cuenta que todo viene de su mano, no de la nuestra. Que no digamos, soy una persona muy capaz, una persona que, vean ustedes, tengo logros apostólicos, tengo logros, pues, de éxitos, la gente me sigue, logré sacar tal proyecto, tal otro. No, es que Dios dice, todo es gracia, todo es don, salen solamente si rezas, sine me nihil potestis facere, no puedes nada, absolutamente nada sin mí. Y por eso decimos, pues pide cosas muy importantes. Cuando una mujer llamada Proba le dijo a San Agustín, ¿qué pido? ¿Qué debo pedir? San Agustín, que como sabemos era un hombre muy inteligente y con una gran capacidad de síntesis, le contestó con tres palabras, nada más. Le dijo, ora, vitam, beatam. O sea, pide ser santo. Pide llenarte de Dios. O pide el Espíritu Santo, ¿no? O pide transformarte en Cristo. O pide la vida contemplativa. Eso seguro que te lo quiere conceder Dios. Pero pide una vez y otra y otra y otra y otra. No te canses, no ceses, no dejes de pedirlo. Y pídelo después para todos, para tus hermanos en tu centro. Pide al Espíritu Santo, para toda la región, para toda la obra, para toda la iglesia, para todo el mundo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra, se cambiará la faz de la tierra tan terriblemente triste y pecadora. Pues eso que nos decían, resumen de la convivencia de directores, hay que rezar. Somos pocos los que rezamos, y los que rezamos, rezamos poco. Volver a llenarnos de fe en la oración de petición. ¿Por qué están mal las cosas? Pues porque rezamos poco. ¿Qué porcentaje de católicos había en México en 1960? 96%. ¿Qué porcentaje hay ahora? Menos del 80%. ¿Y dónde están esos 20% menos? Se han perdido para la iglesia. ¿Por qué? Pues porque no rezamos. ¿Y cómo atajar el mal del divorcio y el mal de la impureza? ¿Cómo poner diques? Ahora que dicen que ha venido un tsunami y que en la Laguna Verde hay un rompeolas, bueno, ¿cómo le voy a hacer para tener el tsunami? Pues rezo mucho. haz unos diques de oración, pide a la gente que rece, busca, como decía también ayer el Padre, ir con la mano extendida, recen. No pierdas el tiempo, a lo mejor un misterio más, pues cuando vas caminando de aquí para allá, pues logró ya colmar la medida para una conversión. No te canses. Dice un episodio de la vida del santo cura de Ars, que un fundador de un célebre asilo de huérfanos, dice, lo consultó sobre la oportunidad de atraer la atención y el favor de la gente a través de la prensa. Podrán ser unos anuncios en el periódico para dar a conocer más al Peñón y para que nos den dinero. Le respondió el santo: en vez de hacer ruido en los diarios, hazlo a la puerta del sagrario. Pues sí, no te va a solucionar el problema la prensa, sino Jesucristo en el sagrario. Pues ojalá el Señor nos diga, pues qué bueno que me estás dando lata, qué latoso eres. Eres muy latoso como la mujer cananea, casi tan latoso como la mujer cananea. Ya deja de gritar. El Señor la había oído desde la primera vez, pero pues como que le gustaba oírla que gritaba. Estaba necia y necia y necia, estaba neciando. Y vamos a, como siempre, a tomar también el ejemplo de Santa María. El Catecismo dice: el Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, su esposa. Seguramente María en Caná, dice aquí, no solo estaba rezando porque les dieran vino a los novios, sino estaba rezando porque nos diera a todos la Eucaristía, los bienes más grandes. Nos sigue ayudando sin pausa. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven, la madre que atiende nuestras necesidades. ¿Qué hace María? Pues María intercede. María sigue rezando, como rezan también los santos y como rezan las benditas ánimas del purgatorio y como reza la iglesia militante y como rezamos todos y como pide siempre el Papa: por favor, recen por mí. No pide otra cosa. Pues que volvamos a tener fe, que tengamos una mayor conciencia de cuánto podemos hacer como esas manos que están extendidas en aquel sueño. Este sostiene al cardenal, este sostiene a una ciudad, se sostiene al Papa, se sostiene a un pecador, está siendo ese dogma de la comunión de los santos, de la mutua, pues, como apoyo y colaboración de unos con otros a través de esa oración incesante. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.